Sudamérica. Estados Unidos ha suministrado a Perú 286 millones de dólares en ayuda humanitaria y desarrollo para atender la llegada de migrantes y refugiados venezolanos al país, que ascienden a 1,3 millones de personas. Una embarcación con 19 migrantes venezolanos y un ecuatoriano fue detenida por la Fuerza Naval de Nicaragua en el Mar Caribe cuando intentaban atravesar sin documentos el país, informaron las autoridades. Entre los migrantes sin papeles se encontraban 6 menores de edad, indicaron efectivos de las Fuerzas Armadas. La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa de Radio Televisión Martín. Voy a estar repitiendo el nombre de mis invitados también porque el espacio se transmite frecuentemente también solo en Radio Martín. Me acompañan en el panel para analizar el tema de Venezuela, Molly de la Sota, politóloga. Ella es hermana del capitán Luis de la Sota, secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, ya más de 4 años. Desde Venezuela tenemos a Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Y en Miami tenemos a Negar Granados, abogado. Hablaremos también un poco de migración y en el espacio, espero que nos dé tiempo. Pero lo primero, hay dos temas que me importaba mucho conversar con ustedes. Uno de ellos es el informe de determinación de los hechos y lo que ha sido el pronunciamiento de muchos países con respecto a reconocer que el régimen de Maduro, la dirección de Maduro y todas las instituciones cometen delitos de lesa humanidad. Pero antes de adentrarme en eso, quiero tocar otro tema que no sorprendió a todos los venezolanos, sin embargo, ya legalmente lo puede hacer una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Biden. Y aclaro esto para quien esté viendo en Venezuela, ojalá lo puedan ver. El régimen prohibió hablar de este intercambio de los 7 rehenes que tenía el gobierno, el régimen de Maduro y los 2 narcosobrinos denominados así, que estaban pagando 18 años de cárcel aquí después de un juicio que se les realizó hace más de 5 años. Pero bueno, nos sorprende porque todavía hay muchos presos políticos, hay más de 200, entre ellos más de 100 militares. Tu hermano es militar y ha sido torturado, sigue siendo vejado, sigue estando en las mazmorras del IG. Sí, Molly, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está esta situación? ¿Te hubiera gustado que a tu hermano también lo liberaran en este grupo?
Pero claro, yo creo que el deber de todo familiar es luchar porque el familiar que está siendo en estos momentos secuestrado y torturado, pues salga en libertad, ¿no? Como hicieron las familias de los Exitgo y los norteamericanos, todos lo hicieron aquí. Eso es válido, Alejandro. Mi hermano es el caso número 13 del informe de la misión independiente del año 2020. Y a mi hermano, por aparecer allí, lo torturaron en un cuarto de tortura que se llama el ataúd, que está en la Casa de los Sueños, por cierto, en la DGCIN. Le metieron allí, en ese hueco, y lo mantuvieron parado, porque es tan pequeño que solamente puede estar parado durante 12 horas con las manos atadas hacia atrás. Y yo denuncié esa represalia, y esa represalia fue denunciada por el secretario general de la ONU el año pasado, en el informe de represalias, que también tuvimos uno este año. Y vemos cómo las represalias continúan y nos falta protección de las Naciones Unidas para todas estas personas que están denunciando y que estamos denunciando y tenemos todavía familiares allí dentro. Es importante eso. Esta misión también solicitó que la liberación de mi hermano. Mi hermano también tiene un procedimiento especial del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que determinó que su detención debe ser arbitraria y solicitó su libertad. Ya tiene 4 años, 4 meses sin juicio y le han negado la libertad por la reforma esta legal. Ahora, con el caso este de los norteamericanos liberados, yo quiero hacer un llamado de atención porque el gobierno de Maduro, en el caso de mi hermano tiene doble nacionalidad, es peruano-venezolano, y nunca ha reconocido la doble nacionalidad. Pero fíjate, lo de los Exitgo, 5 eran venezolanos-americanos y sí le reconoció la doble nacionalidad porque de hecho los manda para Estados Unidos. Entonces, ¿por qué en el caso de no solamente mi hermano, hay 6 militares que tienen doble nacionalidad y nunca han tenido protección consular? Jamás, ni siquiera les han dejado de ingresar al cónsul. Y tenemos también el caso de la esposa de uno de ellos, que es María Auxiliadora Delgado, que es española, ciudadana española venezolana, y jamás puede ingresar el cónsul a los sótanos de la IGCIN. Entonces, yo hago un llamado de atención es a los demás países que tienen connacionales allí para que digan, mira, oye, o sea, esto lo reconoce y a nosotros no. Eso por un lado, ¿no? Y también esperamos que se haga la renovación del mandato de la misión independiente para que siga investigando y seguir denunciando, y también eso va a ir incluido en la misión de del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela. Ojalá que se lo renueven 2 años más.
Ojalá. Negar, antes de pasar y hablar un poco de este informe de determinación de los hechos, que por cierto, martes tuvo una presentación, por eso no pudimos grabar con ella la semana pasada, estuvo muy involucrada en ello. Quiero que tú me des tu lectura de este intercambio de rehenes del régimen y de los dos narcosobrinos. ¿Qué pasó allí, según la visión de abogado de Negar Granados?
Sí, Alejandro, fíjate. Lo primero que tenemos que entender, igual como lo dijo Molly, es que hay una determinación de hechos. O sea, hay ya determinación de lo que es violación de derechos humanos de manera reiterada y sistematizada. Y adicional a eso, debemos también entender de que Venezuela como Estado es un Estado que ha incumplido los parámetros y las condiciones para lo que son los presos. Y eso es un incumplimiento que se viene dando desde el año 92. Desde el 4 de febrero del año 92, Venezuela fue condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a pagar la indemnización necesaria a las víctimas por violación de derechos humanos de las personas que estaban bajo custodia. Y eso es un tema muy importante porque ya hay antecedentes. Antes de la dictadura que hay hoy en día, la democracia fue de alguna u otra forma negligente en lo que eran los estándares internacionales para lo que es la preservación de la vida de las personas que están bajo regímenes de seguridad como los presos. Adicional a eso, debemos entender de que cada país es independiente, que dentro de su estructura como Estado los poderes son independientes y el poder judicial es uno de los poderes más independientes que debería tener cada Estado. En el caso específico de los Estados Unidos, es un poder que de alguna u otra forma capturó a personas que estaban vinculadas con hechos de narcotráfico. Adicional a eso, lo acusó por la conspiración.
En un juicio, como con el deber ser, con fiscalía, con abogado de defensa, donde se escucharon las partes y se respetó el derecho de cada uno de ellos.
La conspiración para la comisión del delito de narcotráfico fueron condenados a 18 años de prisión, producto de que se demostró que estaban inmersos en la comisión de un hecho punible, y esa condenatoria estaba cumpliéndose en una cárcel aquí en Florida. Ahora bien, lamentablemente para muchos de los presos políticos venezolanos, lamentablemente lo digo, Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y utilizó a fichas, secuestrados, extranjeros secuestrados en Venezuela por el régimen para intercambiarlos por dos narcosobrinos. Dentro de todo esto, no podemos perder de vista que también estaban buscando la liberación de Alex Saab. De hecho, están buscando hoy en día el reconocimiento de Alex Saab como un diplomático venezolano a los fines de que empiece a tener la prerrogativa de la inmunidad diplomática y con eso conseguir una libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que más es bochornoso en este momento? Es que Estados Unidos ha sido uno de los países a nivel mundial que ha perseguido el flagelo del narcotráfico. Colombia tiene una misión Colombia por parte de los Estados Unidos con agentes especiales de la DEA, entrenados por el ejército de los Estados Unidos para golpear el delito de narcotráfico. Adicional a eso, los Estados Unidos actúan en un estado tercero, no era Venezuela, no era Estados Unidos, en Haití, para la aprehensión de estas dos figuras cuando fueron aprehendidos por la Comisión del Hecho Punible. ¿Cómo queda Estados Unidos ante la comunidad internacional? ¿Cómo queda Estados Unidos en su carácter de superpolicía que está enfrentando las mafias del narcotráfico? ¿Y qué va a pasar con los mafiosos que hoy en día forman parte del cartel, de los carteles mexicanos, de los carteles colombianos que están presos en los Estados Unidos? ¿Van a servir para que haya ese intercambio por algún secuestrado estadounidense que esté en esos países? Y eso es una gran pregunta.
Sí, y que solo el tiempo nos dirá la respuesta, porque es la preocupación incluso manifestada por el senador Marco Rubio y otras figuras que se oponen a esta medida, porque precisamente dicen que el estadounidense, incluso uno que es ciudadano naturalizado, pues puede correr riesgo en cualquiera de estos países y puede ser utilizado por ficha. Pero fíjense, Marta, quien estaba hablando ahora, para los que nos escuchan solo en Radio Martí, es Edgar Granado, abogado. Anteriormente escuchábamos a Molly de la Sota, ya le vamos a dar paso nuevamente, politóloga y hermano de uno de los militares presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota. Pero quiero ahondar contigo, Marta, tú que estás en Venezuela, en este tema, y quiero que me cuentes un poquito a nuestra audiencia orgánica, que es el ciudadano de a pie en Cuba. Marta Tineo representa la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, de lo que fue un informe de determinación de los hechos. Porque lo que vimos en el exterior, lo que vimos es un pronunciamiento de muchos países reconociendo que Maduro es un violador de derechos humanos, que sigue cometiendo violación de derechos humanos y que no hay por ahora quien lo detenga. ¿Esa es mi impresión o realmente eso es el trabajo que ustedes incluso intentaron hacer ante la ONU?
Sí, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad, Alejandro. Gracias a Molly y a Negar por estar acá conmigo. Voy a simplemente a cerrar en cuanto al caso de los norteamericanos que fueron liberados, ¿no? Quiero destacar acá que en el caso en el que se encontraba Matthews siendo procesado, al día de hoy se mantienen 9 personas venezolanas sometidas a ese mismo juicio. Entonces, allí sí nosotros queremos poner la tilde, porque si una de esas personas es finalmente excarcelada y devuelta a su país de origen y se suponía formaba parte de toda una sucesión de hechos que se supone están siendo juzgados en Venezuela, pues hemos insistido en que ese caso aún pierde mayor robustez. Y en tanto, quienes estaban como coencausados en ese juicio deberían ser igualmente liberados. Entonces quiero poner el acento. Por ese mismo caso, al día de hoy, en Venezuela se mantienen privados de libertad 9 venezolanos y respecto a ellos no ha habido ninguna resolución, ni judicial ni política. Y lamentablemente las coloco en el mismo nivel porque pues ya sabemos muy bien cómo la justicia venezolana opera desde instrucciones dadas desde el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, en cuanto a la misión, efectivamente, desde el año 2019, que según mandato del Consejo de Derechos Humanos, pues se crea la misión, el primer informe de la misión de determinación de hecho fue una fotografía dantesca de lo que por años habíamos estado documentando y relatando organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales. Ese primer informe de alguna manera dejó muy claro que esas denuncias que nosotros habíamos sostenido efectivamente configuraban violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto ellos así que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Y en ese primer informe hace un exhorto muy claro a la Corte Penal Internacional indicándole, mira, estamos en presencia de delitos que eventualmente puedan ser de su competencia. Tanto es determinante el informe de la misión que ocurre, es publicado en el mes de septiembre de 2020 y en noviembre de ese mismo año, pues la fiscal de la Corte Penal Internacional para ese momento anuncia a Venezuela y al mundo que tiene suficientes razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahí vemos cómo esos dos mecanismos se complementan y por ello es tan importante insistir en que el mecanismo de la misión se mantenga y en tanto sea renovado su mandato en el próximo Consejo de Derechos Humanos. Eso pasa en 2020. En el 2021, como el examen preliminar de la Corte Penal Internacional había pasado a fase 2, que era entonces establecer si desde el sistema de justicia venezolano había voluntad o capacidad de juzgar esos crímenes, pues el informe de la misión del segundo año se enfocó justamente en hacer un balance del sistema de justicia venezolano, cómo operaba el sistema de justicia venezolano. Y dio, de nuevo, una demostración muy clara de lo que también teníamos años documentando en cuanto a lo que mencioné al inicio, y es que el sistema de justicia venezolano no solo no opera a favor de la justicia, sino que hace parte en la ejecución de ese patrón de persecución política y en la comisión de estos graves crímenes contra los derechos humanos, si acaso no, de crímenes de lesa humanidad. En este tercer informe de la misión, pues entonces ya el foco estuvo puesto en establecer el cómo y el quiénes. Y para nosotros eso tiene un valor fundamental. Y es que ante un sistema de justicia, de nuevo, que opera a favor de la impunidad y como copartícipe en la comisión de estos crímenes, era fundamental dejar registro de ello. Estamos viendo con muchísima preocupación en Venezuela que los casos, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, que también documenta y demanda nuestra organización, los juicios se han ido debilitando a lo largo del tiempo, lógicamente se están perdiendo evidencias, se están perdiendo testimonios, se está perdiendo el registro de mucha información. Y en tanto, esos juicios se están debilitando y lo más probable, lamentablemente, es que al final conduzcan a sentencias absolutorias de los perpetradores de esos crímenes. Entonces, el hecho de que la misión haya dejado ya un registro claro de quiénes eventualmente son los responsables o los máximos responsables de esos crímenes y de cómo se han cometido a lo largo de estos años estos crímenes, a nosotros evidentemente nos genera una expectativa cierta de verdad. De nuevo, quiero insistir en el valor que tiene el informe de la misión ante lo que ocurre en el procedimiento de la Corte Penal Internacional. Si bien no pudiéramos decir que esos informes se constituyen en plena prueba, porque no lo son, porque el fiscal en su momento tendrá que corroborar toda la información que ahí está documentada, ciertamente, siendo que siguen los mayores estándares de documentación, en consecuencia, seguramente en algún momento sí pudieran constituirse en plena prueba. Eso renueva, insisto, las esperanzas de justicia, las expectativas de justicia de las víctimas. Para nosotros es fundamental la renovación del mandato, sin duda alguna, y es por algo en lo que tengo todos estos días insistiendo. Lamentablemente, y por desgracia, para todos los venezolanos, no estamos hablando del recuento de crímenes que se cometieron en el pasado y recién ahora empezamos a investigar. No, estamos relatando crímenes que se están cometiendo en este momento mientras nosotros estamos conversando. Es decir, no son crímenes del pasado, son crímenes que se siguen ejecutando al día de hoy y en consecuencia deben seguir siendo documentados, tienen que seguirse identificando a los presuntos responsables para tener nuevas y reales expectativas de justicia.
Ha sido un maravilloso resumen, Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, de lo que ha venido pasando con esta misión de determinación de los hechos. Pero fíjense ustedes, siguen ocurriendo y Molly es una de las víctimas, como el resto de su familia. Su hermano, el capitán Luis de la Sota, ya lo describí al principio, sigue detenido sin un juicio previo, sin atención médica, sin condiciones salubres para poder desarrollarse como persona a pesar de que esté en prisión y no por cometer un delito común, un asesinato, un robo, sino simplemente por pensar diferente a lo que es un sistema político que ahora gobierna a Venezuela. Molly, después de escuchar esto y las tres etapas que nos ha descrito maravillosamente bien Marta Tineo, ella habla de una fotografía dantesca, pero tú eres parte de esa fotografía. Yo a veces me ahogo como persona imaginándome y no lo deseo y no se lo deseo a nadie, estar en el papel tuyo, el de tu madre, del resto de tus familiares, tener una persona que vejan, humillan y sentirte impotente porque no hay un sistema de justicia realmente. Se lo estamos mostrando al mundo, pero como bien decía también Marta, el mundo va a tener en algún momento que corroborar los hechos, pero por ahora es lo que estamos viviendo.
Así es, Alejandro, porque esa pesadilla que nosotros estamos viviendo, que yo vivo todos los días, a veces me despierto a las 3 de la mañana pensando en qué condiciones está mi hermano, porque está encerrado en una cárcel que tiene 2x2 de ancho y calurosa, parece un horno. Lo sacan 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Estamos hablando que tiene 2 meses ya confinado. Y el deterioro de su salud ya tiene deficiencia renal crónica, hipertensión y todo lo que pueda traer depresión y todas estas cosas. Y tú dices, bueno, hemos denunciado en todas las instancias y ¿para qué sirve tanta denuncia? Pero tenemos que seguir todo lo hacer. Y para tu público que es Cuba, en América Latina tenemos aproximadamente 1.500 presos políticos. Y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, la detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, así como la tortura. Y ellos están, los presos políticos de Venezuela están detenidos arbitrariamente y torturados. Y son más de 300. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque escuchamos, y desde aquí de Estados Unidos, escuchamos mucho de Nicaragua, pero ya va, nosotros tenemos el doble de presos políticos que Nicaragua. Y Venezuela sí está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. El caso que nos ocupa, que son los militares, en Venezuela hay más de 100 militares detenidos arbitrariamente, que están considerados por la OEA presos políticos, y de las cuales el 95% han torturado físicamente, porque los presentan ensangrentados, golpeados, con las muñecas rotas. En fin, el capitán Acosta Arévalo, que lo presentaron torturado y murió frente a un juez hace 3 años. No ha habido justicia para eso. Tampoco lo ha habido para el general, en el caso de los militares, estoy hablando, de Raúl Baduel, que murió hace 1 año, precisamente el 12 de octubre, por falta de atención médica, que tenía 5 años sin juicio, que en eso es lo que nos tenemos que enfocar. Entonces, en Venezuela vemos que en las instancias internacionales dice, sí, estamos aplicando la reforma, estamos aplicando ciertas renovaciones en la parte de los derechos humanos, la Comisión de la Verdad, pero ¿qué está pasando allí? O sea, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que escuche a las víctimas, así como lo escuchó la Comisión Independiente, y digan si se está cumpliendo o no. Y que la Corte Penal Internacional pues decida lo que tenga que decir de una vez, porque cada día que pasa es terrible. Para ellos han perdido la esperanza ya muchos. Muchos han sido abandonados hasta por su familia. Muchos han intentado suicidarse por lo que han vivido en esos sótanos de la 15. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía haya personas en un sótano sin aire natural, sin salir al sol? O sea, tratados como animales en Venezuela, a pesar de la misión independiente, a pesar de que está en las oficinas, muchas embajadas en Venezuela y muchos organismos de derechos humanos. Entonces hacemos un llamado a las víctimas para seguir denunciando, porque esto es lo único que tenemos en la mano, y gracias a ti y a tu espacio que siempre nos abre las puertas, y a todos los que te escuchan, a los cubanos que siguen luchando por la libertad y que juntos podemos hacer mucho más ruido.
Así es, y la denuncia no podemos detenerla mientras Dios nos dé la posibilidad de hacerlo. Negar, fíjate que cuando Molly refiere el tema de que muchos de estos militares o presos políticos están abandonados por su propia familia, no es por querer, sino que en Venezuela no hay gasolina para moverse, no hay dinero para comer, no hay dinero para siquiera tomar un autobús para trabajar, es decir, son condiciones precarias, y esta gente generalmente el régimen los pone en cárceles muy lejanas de su familia porque es un patrón común que sigue. Y yo creo que eso sigue obligando a la gente a salir. ¿Cómo está esa migración que la hemos dejado como de un lado, pero yo creo que no se detiene, pero tú eres la persona más calificada que atiendes a muchos de ellos? ¿Cómo está ese tránsito del venezolano que sigue huyendo, atravesando la selva del Darién, México, las dificultades que son muchísimas también en México, hasta cruzar el río Bravo, que muchos han padecido y se han quedado allí intentándolo? Pero hablábamos de cifras de cientos la semana pasada o antepasada. ¿Cómo está la situación actual hoy?
Sí, Alejandro, fíjate, en cifras espeluznantes, 200.000 personas llegaron a la frontera de Estados Unidos y México pidiendo de alguna u otra forma entrar a los Estados Unidos a través de un procesamiento y obligados a presentar una protección en modalidad de asilo porque no tienen otra figura para poderse quedar en los Estados Unidos. Adicional a eso, debemos entender de que muchas de esas personas fueron víctimas de violaciones, fueron víctimas de lesiones, fueron víctimas de extorsión, fueron víctimas de secuestro, que de alguna u otra forma, si un juez de migración aquí en los Estados Unidos considera solo el simple hecho del tránsito tortuoso que esas personas pasaron, puede enmarcarlos dentro de lo que son las víctimas de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, porque de alguna u otra forma esas personas fueron víctimas de tortura. Imagínate qué pasaría si esas personas fuesen regresadas a su país de origen porque los Estados Unidos no le brinda protección. 200.000 personas que pasaron atravesando selvas, atravesando estados, atravesando países, que de alguna u otra forma se presentaron a las autoridades de migración. De esas 200.000, 70.000 son venezolanos. O sea, el 35% de esas personas que atravesaron son venezolanos. Y eso nos da una radiografía para entender qué es lo que está pasando dentro de Venezuela. Cuando tú vas a un país que no te garantiza un Estado de Derecho, cuando tú vas a un país que no te garantiza el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, el segundo derecho humano, que es el derecho a la libertad, el tercer derecho que tienes desde el punto de vista constitucional, que es el derecho a disentir, que es totalmente distinto a la conspiración, y eso es algo que tenemos que entender. Muchos de los presos políticos en Venezuela están presos por disentir, por conspirar. Y te das cuenta de que si violas el derecho humano a la salud, le estás violando el derecho humano también a la vida, porque si pierde la salud, pierde la vida, como sistema integral de derechos humanos. Si le violas el derecho a la alimentación, le violas el derecho a la salud, y si le violas el derecho a la salud, le violas el derecho a la vida. Son derechos humanos que se están intrínsecamente relacionados, y al violar uno, se violan otros consecutivamente. Debemos entender de que esa panacea de que Venezuela se arregló no es una realidad. debemos entender que muchos de los venezolanos están saliendo, no solamente de Venezuela, y eso también tenemos que decirlo, vienen de segundos países que de alguna u otra forma pudieron haberle prestado protección y no lo fue. Caso Argentina, una xenofobia contra los venezolanos. Caso en Chile, una xenofobia contra los venezolanos. Caso Perú, una xenofobia contra los venezolanos. Colombia, hasta de alguna u otra forma hubo una política de xenofobia cuando hasta la alcaldesa de Bogotá lo hizo patente. Entonces, la situación de los venezolanos cada vez es más complicada. Ayer recibí a un venezolano que le negaron su asilo afirmativo y eso los pone en un proceso de remoción para presentar nuevamente un asilo ante un juez. No eran amparados por el TPS. Entonces, hay hoy en día una brecha muy grande. Venezolanos que entraron antes de marzo del 2021, que podían estar amparados por el TPS, venezolanos que entraron después de marzo de 2021, que no estaban amparados por el TPS, y adicional a eso, con un proceso de juicios para poder demostrar persecución, miedo creíble, ante un juez y que lo pueda brindar una protección o de asilo, o el withholding or removal, de acuerdo a la Convención contra la Tortura.
Es terrible, y ya me quedan pocos minutos para terminar el espacio, es terrible ver lo vulnerable que somos como ciudadanos, los cubanos de a pie, los venezolanos, los nicaragüenses, cómo se nos van vulnerando los derechos y pareciera que los malos, por ponerlo de alguna forma, este castrocomunismo que se ha dispersado por la región, pues siguen avanzando sin nada o nadie que los detenga. Y se los agradezco de verdad.